Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música, on cada dissabte ens reunim aquí virtualment, clar, que és una manera còmoda de fer-ho, per parlar de llibres, de literatura, per parlar amb els escriptors, perquè ens expliquin aquest munt de coses que cada setmana ens fan ser una miqueta més savis, gràcies a les seves experiències. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira, un plaer estar amb vosaltres cada dissabte una estona del vostre temps i sempre molt ben acompanyat, com és habitual, amb Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
I el control tenim a Nadine.
Hola, Nadine.
Que sí, ens podeu dir el que vulgueu, però som dels primers que tenim una tècnica dona amb un programa.
I joven i guapa.
Menys paraules i menys coses i desitjos i propostes i més fets, que és el que fem nosaltres. No perdem el temps amb aquestes coses. I a més, clar, ja ho sabeu també, a més, tenim convidats fantàstics sempre. Com és el cas d'avui, tenim el senyor Jesús Ávila Granados. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Es un placer total que hayas sacado un ratito de tu fin de semana para estar con nosotros.
Muchas gracias. Un honor y un placer también para mí estar aquí en este santuario del conocimiento de San Cugat, como es la emisora de San Cugat, bueno, y con buenos amigos como Mari Carmen y contigo.
Sí, eso sí.
Me parece que vamos a traer a Jesús cada sábado, sí, un ratito, 5 minutos, que nos levante el ánimo y luego ya entra el invitado.
Lo del santuario del conocimiento, ya para menos personalmente ya me gustaría, pero ya no creo que aún esté en estas cosas. Jesús Ávila Granado, nacido en Granada, en el barrio de Albaicín, frente a los muros de la Alhambra. Eso es un lujo.
Sí, eso es algo que yo creo que ya te marca incluso en el ADN.
Seguro.
Porque cuando naces en una casa humilde, sencilla, es un pequeño Carmen del Albaicín. El Albaicín es una palabra árabe que significa el amanecer blanco. Es el barrio más genuino de Granada. Y está enfrente, al otro lado del río Darro, enfrente del Cerro de la Sábica, que corona la Alhambra. Y entonces la primera imagen que yo tuve del mundo fue pues los muros rojizos de la Alhambra. Y eso te hace preguntarte muchas cosas.
Sí, sí, no, eso está claro.
¿Quién ha podido construir ese palacio de las mil y una noche en este lugar? Y en aquella época, hace más de 60 años, pues pocos libros hablaban de la Alhambra. Era un edificio que apenas iban visitas. Y yo tuve el privilegio de entrar con pantalón corto a visitar los jardines de la Alhambra. Porque es que me hice amigo, porque el mismo jardinero que llevaba la responsabilidad de los jardines de la Alhambra era el que cuidaba del Carmen donde yo nací. Y entonces Enrique me llevó a ver lugares secretos que incluso hoy día los visitantes no entran.
No conocen, claro. Sí.
Galerías.
Yo la verdad es que siempre he dicho que he viajado muy poco al extranjero. Me he recorrido prácticamente toda España y sus islas. Y siempre digo, hay cosas maravillosas en todas partes. Pero si me dicen, quédate con algo, siempre he dicho lo mismo, la Alhambra. Es algo único, mágico, incomparable y total. Y tuve también una fortuna, y no era tanto, bueno, estaba en los años 70, pero gracias a una serie de coincidencias tuve la grandísima suerte de poder visitar absolutamente solo con mi mujer el Patio de los Leones.
Hombre.
Sin que hubiera nadie más.
Sí, sí.
O sea, esa es una cosa que la guardo.
Solamente el eco del agua.
Exacto.
Y el corazón tuyo latiendo, ¿no?
Exacto. El hombre del hotel me dijo, si queréis verlo bien, ir a la hora de comer, que los turistas están comiendo, y comer antes o desayunar fuerte, ir allí. Y además coincidió pues que aquel día debía haber poca gente. Estábamos absolutamente solos. Es algo que yo no olvidaré en mi vida, porque es y para mí es el monumento.
Sí, sí.
Después hay maravillas, pero ese es el monumento.
Es que además el Patio de los Leones está concebido según la divina proporción, 1,618.
Ah.
Y entonces las grandes obras que ha construido el ser humano están basadas en esa proporción. Es el número de oro. Los templarios también lo utilizaron más tarde, ¿no? Pero que ahí se encarna perfectamente un rectángulo perfecto.
Uh-huh.
Son los cuatro ríos del paraíso islámico que confluyen en la taza central donde están los 12 leones, que son las 12 constelaciones del zodiaco también. No son leones, son leonas. Un regalo del emperador de Persia al sultán de Granada. Granada, es que muchas veces decimos, sí, Granada fue un reino árabe. Es que no fue un reino árabe del montón. Fue una cultura que supo mantenerse independiente del norte, que eran cristianos, como también independiente del sur, que eran los reinos de los imperios del Magreb. Almorávide, almohades, y entonces, claro, mantenerse neutral ante esas dos grandes potencias, ¿qué cultura tenía que haber podido lograrlo, no? Pues sí, muy fácil. 7 universidades coránicas, una ciudad con un potencial cultural tremendo, tremendo. Es decir, las operaciones médicas que se llevaban a cabo en la Granada del siglo XIII no se practicaban en ningún lugar de Europa, ni en la famosísima Universidad de Salerno, al sur de Italia, debajo de Nápoles, en la Campania. Entonces, solo se practicaban en Granada. Pues claro, a Granada venían embajadores, reyes, poetas, incluso gente relacionada con el clero del Vaticano.
Pero si no estoy mal informado, pero creo que a principios del siglo XIX todavía eran 19 o 20... aún estaban vigentes los tratados de medicina de aquella época. O sea, eran vigentes y utilizables todavía. Claro, en un recorrido salvaje aquello.
Otra cosa que es que cuando vemos la Alhambra de ahora, no nos damos cuenta que los franceses, por ejemplo, antes de abandonar Granada, en el año 1812, derribaron 7 grandes torreones.
Wow.
Y por otro lado, en el siglo XVI, en 1527, el emperador Carlos V transformó la antigua mezquita de la Alhambra en el patio de Carlos V, es decir, el palacio circular, que parece como una plaza de toros, redonda, ¿no?, con columnas. Mucha gente dice, mira qué bonito es. No, yo no. Yo me hubiese gustado más ver una gran mezquita como de Córdoba, pero en Granada. Es que la mezquita de Granada no tenía nada que envidiarle a la de Córdoba. ¿Vosotros imagináis cómo hubiese sido la Alhambra del siglo XIII? Impresionante.
Que de todas maneras también la desgraciaron bastante, la mezquita de Córdoba.
Ah,
porque
sí,
porque está
metieron trozos cristianos,
rellena de altares cristianos.
Ahí también la culpa la tiene Carlos V.
Exacto.
Que
sí.
Levantó una catedral cristiana en el corazón de la gran mezquita. Que la mezquita fue consecuencia de una serie de califas de Córdoba que fueron transformándola. Incluso está el sello de Almanzor. En el siglo XI también transformó una serie de galerías. Con todo y con eso, pues tienen más de 1000 columnas y ninguna igual. Una de pórfido, de mármol, de granito. Y hay un lugar con una pequeña cárcel dentro de la gran mezquita en una columna. Entonces ahí tuvieron encerrada a una persona por ideas religiosas.
Sí, claro.
La Inquisición.
Claro. Sí, sí.
Vamos a ver un poquito.
Aparte, esto yo no acabaría con el tema de la Alhambra, pero bueno, aparte de todas estas informaciones, es autor de ensayos de temas diversísimos, o sea, antropológicos, históricos, artísticos, gastronómicos
también,
enológicos, hay auténticos sí. tratados sobre vinos, que es más que interesante también.
Sí, azafrán, ¿eh? El aceite de oliva,
sí.
los licores, muchas cosas, sí.
Y de temas esotéricos, que bueno, ahora habías hecho tú un apunte sobre las medidas y todo esto. Bueno, pues nos ponemos en...
Bueno, es que...
Te dejo hablar.
Había que decirle a los oyentes que hemos tenido aquí novelistas de todos los géneros, pero aún no habíamos tenido un ensayista. Y tú, aunque tienes 4 novelas en tu haber... que se añaden a las casi 108 novelas, o sea, obras, libros, sí. obras que tienes publicadas, uh-huh. porque la que sale ahora, que es la 108 o la 109.
La 108.
Que hablaremos luego de ella. Son uh-huh. 4 novelas que tienes entre ellas, sí. pero, como dice José María, un uh-huh. montón de ensayos, y que te centras bastante en lo que es la parte histórica de la Edad Media.
Sí.
O sea,
la
cátaros,
parte antigua también, los celtas.
Los celtas también.
Para mí los celtas es una debilidad.
Tienes cátaros, tienes templarios, tienes...
Tema de judíos
tema
también.
De judías.
Me meto también en las cárceles, lugares terribles del dolor. Eso ocurrió en uno de mis múltiples viajes al Matarraña. Matarraña es una comarca de Teruel, que sí, es la capital, el Pal de Robres.
Los que nos gusta la novela negra nos encanta porque ahí hay un festival cada verano y yo lo he visitado.
Un gran librero, Octavio Serret.
Octavio Serret, sí señor, es el que lo fomenta esto, sí señor. Bueno, muy bonita esa zona además.
Estando recorriendo, he estado más de 200 veces con mi esposa, que está aquí conmigo. Hemos estado en el Matarraña porque es una comarca que me fascina, formada por 18 pueblos, la capital es Valderrobres, sí. es la capital administrativa, pero luego la capital cultural es Calaceite, que está al norte. Uh-huh. En cada comarca, en cada municipio, hay unos elementos verdaderamente atractivos, pero en muchos de estos pueblos hay un denominador común, que son las cárceles del terror. Mucha gente confunde y se piensa que estas cárceles son de origen medieval. No, son de la época del Renacimiento, que es cuando coincide, cuando se levantan las casas consistoriales, en el siglo XVI. Pero claro, coincide con los momentos más virulentos de la Inquisición. No son cárceles normales de las que estamos acostumbrados a ver. Son lugares de terror, lugares en donde el ser humano pide la muerte a gritos. Eso es que se te pone el pelo de punta.
Se me está poniendo la carne de gallina,
sí,
como lo explicas.
Piden la muerte a gritos, porque es que son enclaves en donde la humedad supera el 100%. Por ejemplo, la de Peñarroya de Tastavín es un espacio dantesco que el carcelero tiene que vivir fuera porque no puede soportar el convivir con los detritus que quedan de los restos humanos, que la persona que entra allí no puede durar más de 10 días como máximo, porque aparte de la humedad, el aislamiento, la falta de agua, la falta de luz, la falta de aire...
Infecciones, que debe haber infecciones.
Yo he llevado a varios equipos de televisión, incluso extranjeros, allí a esos lugares de terror, y es que les cuesta mucho trabajo poder entrar. No solamente porque no hay espacio para poder pasar, sino que es que son pasillos en donde ahí se ve que está la huella del dolor. También la de Mazaleón es una cárcel terrorífica. La misma puerta de madera maciza, estrecha, y cuando entras, te encuentras ahí como una especie de patíbulo en donde el preso estaba allí encadenado. Y estaba obligado a hacerse todas sus necesidades sobre él mismo. Y la Inquisición le cobraba a la familia del preso porque una persona fuera a hacerle la limpieza diaria.
Y a darle algo de comer, ¿no?
Bueno, la comida que le daban son restos de... Y las ratas pululaban por allí. Un verdadero desastre.
Decimos que en el sector de la novela negra se trata mucho el mal, pero creo que el mal existe en todos los géneros.
Sí.
Porque ¿cómo puede un ser humano tratar a otro ser humano de la manera que tú me estás diciendo, sin ninguna contemplación, sin ningún... sentimiento de culpa, no sé.
Pero esta concentración de
porque
cárceles...
Porque además los que estaban ahí encerrados solían ser por causas religiosas.
Sí, la mayoría de los casos eran religiosos.
Casos, ¿no?
Porque se da el caso muy concreto. ¿Cuándo se expulsan a la comunidad morisca de España? En el año 1610. En esa época, a comienzos del siglo XVII, precisamente Aragón era una de las comunidades con mayor colectivo de mudéjares de España. Claro, muchos abandonan a través del puerto de Vinaros y se marchan de la península ibérica. Son condenados al éxodo, unos se marchan a Salónica, al norte de Grecia, otros se van a Estambul y han mantenido el idioma sefardí también, con los judíos y esas comunidades que se han marchado, otros han ido a Túnez, pero otros cuantas familias se quedaron en Aragón. Y estos son los casos que fueron perseguidos por la Inquisición. Y entonces la Inquisición no le dio tregua a la primera de cambio, y eso que los mudéjares eran los mejores artesanos del campo, eran verdaderos jardineros del paisaje. Cuando se marcha, la agricultura española se hunde en la miseria.
Sí.
Primero, en el año 1492, fueron obligados, por parte de Isabel la Católica, obligados a la comunidad judía, y en 1610 y 1611, la comunidad mudéjar. Entonces, a comienzos del siglo XVII, se hunde la agricultura española y, curiosamente, resurge el arte barroco. Si anteriormente había resurgido el arte renacimiento con todo lo que se le robó a las familias judías, más tarde, a comienzos del siglo XVII, resurge el arte barroco con todo lo que los poderes fácticos le roban a las comunidades mudéjares. No existen las casualidades.
Tenemos aquí a Pep, que le encanta este tema y le encanta la historia, le encanta todo lo que es el mundo judío, y ha entrado y ha dicho, déjame hacerle una pregunta.
Sí, Mari Carmen ha dicho hace un momento que los que escriben novela negra pues están familiarizados con el mal. Sí, de una manera, como diría yo, ficticia, ¿eh? Pero tú, como escritor y sobre todo, después, o sea, nosotros como lectores podemos rascar por encima de la pintura sobre esa época. Tú como escritor has hecho arqueología y te has adentrado en las profundidades. Y tú, a diferencia, con todo el respeto, de los escritores de novela negra, sí que has conocido al mal.
Sí.
Y además un mal hecho en nombre de Dios. ¿Cómo se te quedan las entrañas después de haber conocido esto?
Bueno, un escalofrío, Pez, que te inunda hasta el tuétano, porque entonces cuando comprendes que tu labor no es una labor gratuita, que estás transmitiendo algo que la sociedad debe de conocer. No existe las casualidades, tú lo sabes muy bien.
No, las causalidades.
Las causalidades, sí. Entonces, cuando tú estás investigando, lleva una línea de trabajo y te das cuenta que no lo que te dicen los libros, los archivos, pues yo me he documentado poco en los archivos, más bien en las piedras que he visto. Yo participé en el descubrimiento de la última línea arqueológica de Jericó, en el año 1990, con arqueólogos canadienses, y vi la ciudad de las trompetas, cómo salía a relucir. También estuve con un arqueólogo, Peter Neve, alemán, descubriendo Hattusa, la capital del legendario reino de los hititas, muy cerca de Shorun, en el centro de Turquía. Y claro, cuando descubre estos acontecimientos culturales que se han pasado desapercibidos o no los han querido reflejar en los libros oficiales, te entra al mismo tiempo un gozo, pero al mismo tiempo esta sacudida en el cuerpo que dices, va bien, tienes que seguir por ahí, porque la gente necesita de ese conocimiento.
¿Qué nos enseña la historia?
La historia nos ha enseñado poco, realmente. En muchos casos, en muchas culturas, tenemos que redescribirla, porque no sé, los mismos casos de los cátaros, que tanto afecta a Cataluña, por la proximidad y por el contacto, porque la gente no se puede imaginar que después del año 1243, cuando cae Monsegur, fueron miles las familias de Occitania que desembarcan en Cataluña, pero no utilizando el camino de los buenos hombres, que era una autopista en aquella época, sino caminos verdaderamente de vértigo que tenían que atravesar lugares muy profundos, valles secretos, para no entrar en contacto con las fuerzas de los poderes fácticos. Y entonces, claro, jugándose la vida, muchas familias llegaron a Cataluña. Y aquí, pues, una encontraron trabajo, apoyos con los señores feudales. Algunos de estos señores feudales que fueron llamados Feidit, que en árabe significa la persona desleal. Estos señores fueron condenados también por la Inquisición. De hecho, el señor que dominaba la ciudad de Gósol, donde estuvo en 1906 Picasso, ese señor, fijaros lo que le ocurrió, como apoyó a los colectivos cátaros que venían, lo primero que hicieron fue despojarlos de todas sus propiedades, como un primer aviso de navegantes, por parte del obispo de la Seduger. Pero como siguió apoyando a los colectivos cátaros, a pesar de que ya no le quedaban propiedades económicas, ¿cuál fue el castigo que recibió? La jaula de hierro, tambaleándose sus restos en una encrucijada de caminos. O sea, estas cosas no salen en los libros oficiales.
O sea, ese abuso de poder que ha tenido siempre y no se ha podido hacer nada contra ellos, ¿no?
Hay poblaciones que yo aconsejaría de que vayáis a ver, por ejemplo, Tirvia, en el Pallar Sobirá, que la capital es Sort. Hay un camino secreto que era el camino de los cátaros, que unía Tirvia con Castelbó. Castelbó es el pueblo del conde Arnau. Y entonces el conde Arnau sabe lo que le pasó al conde Arnau, ¿no? Porque se habla mucho a veces de los personajes, pero realmente no se sabe lo que realmente le ocurrió. El conde Arnau era buen amigo de Jaime I, el conquistador, Jaime I. Pero claro, ya querían meterle mano a los poderes fácticos, entre ellos el obispo de la Seduger. Pero el obispo de la Seduger dijo, no, mientras esté vivo Jaime I, Jaume I, no podemos tocar al conde Arnau. Y esperaron, porque Jaume I vivió muchos años, pues aguantaron todos esos años. Y cuando murió Jaume I, entonces lo primero fue sacarlo y quemar los restos en efigie del conde Arnau. Pero eso lo hicieron con otros cuantos personajes también. Tampoco salen los libros oficiales estas cosas.
Has escrito muchos libros de viaje, por lo que estás diciendo, pero no para el turismo, ¿verdad que no?
No.
¿Qué diferencia un poquito? Dime la diferencia de tus libros. O sea, ¿a quién está enfocado esos libros?
Cuando hablamos de turismo, no recuerda esa frase que dice, si hoy es Marte, esto es Bélgica, ¿no?
Sí, sí, cada día ves una cosa, por ejemplo, yo qué sé, la torre inclinada de París, porque ya no sabes dónde la has visto, ¿no?
Sí, porque empieza por P.
Vas dando saltos.
Empieza por P. Pues no, yo mis libros, hasta el más humilde trabajo periodístico, pues está enfocado a los viajeros. Porque un viajero es una persona con la mente y el corazón abierto. Es una persona que convive con la gente del lugar. Le interesa cómo vive, cómo se mueve, en qué trabaja, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus miedos. El viajero, España, Cataluña, estamos muy, muy enriquecidos por estos viajeros que han venido a lo largo de los tiempos. Los viajeros románticos, que en el siglo XVIII y XIX, Gustavo Doré, la gran cantidad de escritores que han venido a España y no han dejado un legado muy importante. Y gracias a ellos se descubre la verdadera España. Aprovechando la guerra de la independencia, aprovechando la guerra carlista, aprovechando otras circunstancias, pues llegan hasta incluso el siglo XX, como Rainer Maria Rilke, que se instala en Ronda y ve cómo por la mañana empiezan a salir los rebaños y formando esa polvoreda en la ciudad de Ronda, abandonando la ciudad, y luego por la tarde, al oscurecer, regresan cansados y las ovejas van como locas a saciarse en el pilón de la fuente. Todas esas anécdotas las tenemos que ver en los viajeros románticos, en esta persona que no han dejado una huella. Y entonces pues yo he ido con cámara fotográfica con mi esposa, Lola, que ella me ha acompañado.
Mira, que la vamos a saludar, Lola. ¿No quieres decir hola? Bueno, Lola es la acompañante eterna de Jesús, su mujer, que en todos sitios donde me he informado un poco de ti, hablas, tienes una entrevista, se habla de ella como la mujer más maravillosa del mundo, que eso es estupendo. Sí. Y que, como digo yo, a la que con la excusa de la foto te has ido a visitar todos los países con tu marido.
Pues es un mundo fascinante, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando vas a unos lugares, en Çorum, por ejemplo, que es la tierra de los buenos garbanzos de Turquía, Çorum Leblebit, significa el garbanzo de Çorum, allí te encuentras con una nube de niños que te rodean, te aclaman, y le da unos caramelos, unos bolígrafos, y ya son los niños más felices del mundo, sí. no piden nada, ¿no? Y entonces, estando en el hotel en Çorum, me avisan, a través de la embajada, que habían descubierto una tumba griega a poca distancia de allí. Y entonces, lógicamente, te preparas con ropa de montaña. Y claro, después de andar por unos quebradas de montaña, valles profundos, llega al final a una roca de granito tremenda que se levanta delante de ti. Te recuerda un poco cuando vas por el Sikh, el pasillo de Petra, y esos palacios que están excavados en la roca viva. Pues lo mismo, una cosa parecida, una tumba de roca. Y entonces estaba intacta, del siglo IV antes de Cristo, de la época de Alejandro Magno.
¿Y tú viste cómo la abrían después de 16 siglos? Hombre,
eso fue, eso es como
17.
Dice el Pep, eso es un acontecimiento único en el mundo, ¿no? Porque ve el ajuar que tenía en aquella época. Y entonces te metes en la época, te mete cómo,
o sea,
era, cómo
es que
se
eso
vivía.
Te tiene que obligar a la fuerza a tener que claro. Investigar y escribir un libro sobre ello. Es que claro. Eso, no hay otro.
Escribí varios artículos, pero aún tengo esa vivencia que tengo que transmitirla. Es que yo tengo tantos libros que escribir, ¿no?
Sí, todavía, ¿no? Y tantos que has escrito porque los has... todo lo que has escrito has vivido algo primero. Sí. O sea, lo has documentado en
esa
persona.
Esa es otra cosa muy importante. Yo no entiendo cómo hay escritores que... Esto es como un pintor, José María, que pinta con una tarjeta postal y pone el caballete en su taller de trabajo, tiene la tarjeta postal aquí y está pintando de la tarjeta postal. Bien. El paisaje tienes que respirarlo. Tienes que vivirlo. ¿Cómo puedes pintar un paisaje legendario de una tarjeta, por muy bonito que sea, y tú transmitirlo en un cuadro con una acuarela o un óleo? No. Entonces un escritor tiene que ir al lugar, hablar con la gente, ver cómo cambia la luz. En el día cambia 20.000 veces de colorido, de reflejo, de el aire.
Por supuesto, el arte, la pintura... la literatura, la música, es la transmisión de un sentimiento. Y eso, para poderlo transmitir, primero hay que sentirlo.
Sí, sí, efectivamente. Hay que... Todos mis libros, todos mis artículos han sido siempre fruto de una vivencia, de haberlo descubierto, de haberlo visto, ¿no? Y claro, hay muchas anécdotas en la vida. Estaba... Ahora quiero recordar lo que nos pasó en el Gran Bazar de Estambul una vez. Estábamos recorriendo por las más de 5.000 tiendas que hay, y en una de ellas, estando mirando el escaparate, que tiene mucho oro, no es el oro de nuestro, es un oro más inferior, es de 14 quilates, el nuestro es de 18. Y entonces salió el propietario de la tienda con una... con el
tirabuzón.
Con los tirabuzones, sí.
La barba.
Que era judío, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces dice, porque no soy yo a hablar, lógicamente, ¿son españoles? Pues sí. Dice, tienen un momento. Allí, otra cosa muy importante, el valor del tiempo es distinto, Cuando nosotros estamos aquí acostumbrados a las prisas, siempre corremos y llegamos tarde a todos los sitios, a pesar de que corremos. En estos lugares tienes que dejarte el reloj aparte, porque la gente no vive con el reloj, vive con el alma. ¿Tienen tiempo? Pues sí, pasen, por favor. Y llamó a un chico y nos trajo una bandeja con las tazas que tiene forma de campana, de cristal precioso. El matchai se llama, es mal chai. Que es té con manzana. Es mal chai. Y entonces pues allí ya estuvimos toda la tarde allí hablando, conversando, porque el hombre hablaba el ladino. y se le entendía perfectamente. Bueno, pues mire, si no tienen prisa, siéntense, tómense esto. Y llamó a una persona que fuera a su casa. Esta persona vive allí cerca. Y al cabo de 20 minutos así, nos trajo una llave así de grande que pesaba más de 1,5 kilos así, de hierro. Dice, esta llave es la de mi familia que tenía en Toledo.
Eso lo hemos comentado más de una vez. Sí. Que cuando fueron expulsados se llevaron la llave de su casa. Sí. Como símbolo, porque claro, igual si algún día podían volver, exacto, ni estaba la casa. Pero eso era como una segura, como un seguro de que tenían una raíz.
Y que no habían perdido la raíz, efectivamente. Mismo, esa es la palabra, Mari Carmen. Esa es la
tenemos
palabra.
Que hacer, por cierto, Toledo es mi otra debilidad. Sí. Yo, hay dos ciudades en el mundo en las que si me dicen, ¿dónde quieres acabar tus días? Diría, ¿en Venecia o en Toledo?
Ah, sí.
Mire, ¿por qué Toledo? No lo sé, pero yo llegué a Toledo y me avisaron. Dice, si vas a Toledo, volverás. Sí. He vuelto 3 veces más y siempre que llego
no te cansas.
A Toledo tengo la sensación de estar en casa, la verdad. Es de aquellos sitios que llegas y dices, bueno, ya estoy. No, ¿dónde vamos? No, sí, lo encontraremos, no hay problema.
Eso... Nosotros, el último día que estuve, la última vez que hemos estado en Toledo, nos alojamos en el Hotel Reina Isabel, que está en el mismo corazón de Toledo. Es difícil poder entrar con el coche allí,
sí,
porque las calles son tan estrechas, sí, que yo no sé cómo los taxistas se mueven como... con una facilidad, pero estábamos a pocos metros de la Escuela de Traductores de Toledo. ¿Sabéis lo que es ese edificio que hoy día para la mayoría de los seres humanos pasan desapercibidos y ni lo miran? Ese edificio representó verdaderamente, eso sí que era un aula del conocimiento, porque ahí se concentró en el siglo XI y siglo XII lo mejor de la intelectualidad europea. Es decir, venían personas que sabían traducir del griego al latín, del latín al árabe, del árabe al castellano. Es decir, las grandes mentes pensantes estaban allí en
todo. Todo lo que nos hubiéramos perdido si no hubiera sido por ellos.
Claro. Hemos perdido mucho, hemos perdido mucho.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical y últimamente estoy con las recuperaciones, pero no nos vamos a mover de Andalucía. Estamos en el año 1980, sí, un álbum que se llamaba Un Encuentro, un grupo para gustos los colores, para mí un grupo fundamental en la música que es Triana. Jesús de la Roca Luque, Eduardo Rodríguez Rodway, Juan José Palacios Tele formaban una banda irrepetible, que se perdió en el 83 al fallecer en accidente Jesús de la Rosa. Y un tema, insisto, para gustos los colores, para mí uno de los mejores temas que he oído en toda mi vida, Tu frialdad.
Cualquier mujer, porque a mí me atormenta. A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors.
On anirem a celebrar l'aniversari
de la millor música?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
Si podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast, i on som?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.csagarra.com.
Cugat.cat és informació local.
Cugat.cat és diari, és televisió, és ràdio, és internet.
La informació que necessites cada minut, les 24 hores del dia, 365 dies l'any.
Quan vulguis i des d'on vulguis. La informació a Sant Cugat és Cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, look in the eye.
Bueno, pues ya estamos aquí, después de disfrutar, yo al menos, con Triana y un tema maravilloso y los anuncios, que son justos y necesarios para la supervivencia en las emisoras de radio, pues seguimos con una compañía de lujo como es la de Jesús Ávila, uh-huh. que nos está enseñando, nos está dando una clase magistral de historia que de las que
de historia mundial. Yo pensaba que íbamos a hablar un poquito centrado
de las que
nos estamos empapando de toda la historia. Jesús, como hay muchos temas que podemos tocar porque tienes ensayos sobre todo, sé que tienes varios libros de cátaros, que te gusta mucho este tema, y yo estoy muy interesada en que nos expliques un poquito, y los oyentes, nos expliques un poquito quiénes son los cátaros y por qué es tan interesante este tema.
Pues el tema del catarismo está ocurriendo ahora como con los templarios hace unos 25 años. Yo recuerdo que cuando empecé a abordar el tema de los templarios, poca gente se atrevía a hablar de los templarios, y casi estaban como proscritos por la historia oficial. Uh-huh. Todavía en algunos lugares, por ejemplo, la iglesia de la Veracruz, que está en Segovia, cuando hablas con el guía, no te habla de templarios, te habla de otras órdenes, como la orden del Santo Sepulcro. Uh-huh. Te sale por los cerros de Úbeda, como se dice vulgarmente. Bueno, pues ahora con los cátaros, la gente se está motivando muchísimo. Y esto me llena de felicidad, porque es una deuda que tenemos pendiente en este capítulo medieval. El catarismo, ¿por qué se instala en Occitania, en la Cataluña Nord, uh-huh. y el sur de Francia? Tenemos que remontarnos al siglo XI. ¿Por qué vienen aquí? Bueno, pues es el resultado de tres colectivos importantes. Y la mezcla de estos tres colectivos son los cátaros que conocemos hoy día. Primer colectivo, el grupo de bogomilos que, huyendo de las primeras hogueras que se producen en la ciudad de Constantinopla, realizan un éxodo de este a oeste. Primero pasan por la Lombardía, y un colectivo de bogomilos que siguen las enseñanzas de Zaratustra se quedan en la Lombardía, y un descendiente de estas familias es Leonardo de Vinci más tarde. Luego llegan a Occitania y se instalan en esta zona que era un paraíso en la tierra. Pero, ¿qué es lo que se encuentra en este territorio mandado por una persona muy influyente como era el conde de Toulouse? Un hombre abierto a la cultura, una persona liberal, al conocimiento, a las cortes de amor. La corte de amor cortés era un remanso de paz y de cultura, donde los trovadores, los cantares de gesta se reunían, hablaban de poesía, de literatura, las grandes mujeres de la Edad Media, Blanca de Castilla, Leonor de Aquitania, Esclermonda de Foix, se reunían y hablaban de los momentos más bonitos y sublimes del mundo cultural, porque la mujer desempeñó un papel importante, tanto para cátaros como para templarios. Y entonces ese colectivo que se encuentra, los bogomilos, cuando se instalan en el Languedoc o en Occitania, se encuentran con un colectivo que ya hacía siglos que estaban operando en esa zona, que eran los descendientes de los druidas de la legendaria Galia. Aquellos que habían logrado sobrevivir a las matanzas de Julio César en la Guerra de las Galias. La batalla de Alesia, Vercingetorix, pues los pocos colectivos que lograron sobrevivir no buscan el norte de Francia, buscan el sur, la parte de la ladera norte del Pirineo. Y ahí se instala. Vienen los bogomilos y se encuentran con ellos. Pero nos falta un tercer colectivo, que era de origen hispano. Los descendientes de Prisciliano, aquel mártir de la iglesia que en el año 385 fue decapitado en la ciudad de Treveris por orden del pontífice y del emperador romano. Porque además, curiosamente, Prisciliano era un católico, pero heterodoxo. Se había salido de la línea establecida oficialmente. Había sido obispo de Ávila, pero fue perseguido por dos obispos, el de Faro y el de Braga, dos ciudades lusitanas, porque no le gustaba, y hasta que no consiguieron decapitarlo, no pararon. Pues cuando trajeron el cuerpo decapitado de Prisciliano desde Treveris, el camino que recorren todos sus adeptos con la caja a cuestas es precisamente lo que más tarde se va a crear el Camino de Santiago.
El Camino de Santiago.
Pero resulta de que quien está enterrado realmente en la cripta de la Catedral de Santiago no es el apóstol Santiago, porque el apóstol no vino a España, sino que es Prisciliano.
Prisciliano.
Y cuando vamos, no nos damos cuenta que estamos rindiendo homenaje a un heterodoxo y no a un ortodoxo.
O sea, que es lo que tú has dicho, la historia la ha escrito la gente.
Hay que cambiar,
la han escrito
hay
como,
que cambiar.
Como han querido que sí, nosotros sí, sí, la entendamos. Sí.
Y lo están manteniendo así. Bueno, a mí no me preocupa porque realmente Prisciliano me merece todos los respetos del mundo. Pero es que los seguidores de Prisciliano, temeroso de que no le ocurriera lo mismo que a su maestro, unos se esconden en las montañas de los picos de Europa, de la Sierra Palentina, cerca de Aguilar de Campoó, sí, y Cervera de Pisuerga, y otros atraviesan el Pirineo y se instalan en Occitania. Entonces nos encontramos
esos dos colectivos que habías dicho tú antes.
Los tres colectivos, nos encontramos tres. Los descendientes de los druidas celtas de la Galia, los que han venido del mundo oriental, del Mediterráneo oriental, que son los bogomilos, que siguen las creencias de Zoroastro, basada en la dualidad, el dios del bien, representado por lo que es la parte espiritual del cuerpo, y el dios del mal, representado por la materia. Entonces estos bogomilos desembarcan, después de haber pasado por la Lombardía, desembarcan en Occitania, y se encuentran con los descendientes de Prisciliano y los descendientes de los celtas, de los druidas, y los tres los une un denominador común, la verdadera iglesia cristiana, que es la iglesia basada en el Nuevo Testamento y no en el Viejo. Es una iglesia en donde la mujer tiene el mismo papel que el hombre, Por lo tanto, ese ya es el primer motivo que desde los púlpitos la Iglesia oficial ya lo está persiguiendo.
Claro.
Y el segundo motivo, ¿sabéis cuál es? Porque no querían pagar los impuestos que establecían los diezmos de la Iglesia.
Y aquí con la Iglesia hemos topado, la oficial. Mismo,
volvemos otra vez a tropezar con la Iglesia.
No la verdadera, sino la oficial, como ha dicho Pep.
La oficial, que no tiene
nada
que
ver. Los otros en el banquillo.
Con la verdadera. Pero claro, el problema es que tenía un señor que lo amparaba, que era el Ramón VI de Toulouse. Pero claro, la Iglesia era más fuerte.
Siempre establece, ha sido muy fuerte en la, sí, la Iglesia.
Establece
en la
desde Roma y no desde el Vaticano.
Al menos tenía armas.
Tenía armas y mucho poder. Y el poder estaba precisamente en la... ¿cómo se llama el concepto este? La excomunión.
Y entonces, el miedo, ¿no?
El miedo a la excomunión.
El miedo les ha dado siempre mucho poder.
Siempre han actuado mucho con el miedo.
El terrorismo.
Es el terrorismo más peligroso, ¿no? El miedo que inculcan desde los púlpitos. Haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Sí. Bueno, entonces...
Tendríamos para varios programas con esto, porque
De hecho, el arma del miedo sigue hasta nuestros días.
Lo vemos
en los mítines políticos, lo vemos en todas partes. Totalmente, el miedo es fundamental para someter a un pueblo.
No, y dices es hasta nuestros días el miedo, pero es que la Iglesia...
Terrorífica, el miedo.
La Iglesia sigue teniendo el mismo poder y lo ha tenido en todas las épocas.
Que lo que ocurre, que luego, viendo de que el conde de Toulouse, que era una persona culta, basada en los conceptos más puros de la sociedad, que respetaba a todas las comunidades, a todas. Uh-huh. El conde de Toulouse para mí tendría que estar, ese sí que tendría que estar en un altar. Uh-huh. Estaba emparentado con el monarca Pedro II el Católico de Aragón. Luego más tarde, lamentablemente, en Muret, por una tragedia que no se tenía que haber cometido. Uh-huh. Muere en la batalla Muret y ahí cambió el destino de la historia. Porque si no hubiese ocurrido, Pep, la historia en Muret, el mundo occidental sería de otra manera.
Uh-huh. Hay puntos claves en la historia que, lo que tú dices, de seguir por un sitio o por otro hubiera sido una ucronía, sí, ¿no? Y hubiera cambiado, pero quizás no a bien, sino a mal, o al revés, no lo sabemos. No lo sabemos. Esto es cosa ya no solo del historiador, eso ya es cosa de la imaginación, ¿no?
Pero después de eso, de 1213, la ciudad de Toulouse, que es el símbolo de una ciudad liberal, resiste tres sitios muy fuertes por parte de los cruzados. Y en el año 1216, delante de las murallas de Toulouse, muere con una piedra en la cabeza el Simón de Montfort, uno de los criminales más grandes que ha dado la historia medieval, y está enterrado en la iglesia de San Nacer de Carcasona, una tumba de pared que muchas personas incluso pueden hasta escupirle y no pasaría nada, de la cantidad de sangre
que derramó,
más de 800.000 personas.
Vamos a dar por válido lo que dijo Sir Winston Churchill, que desgraciado del pueblo que desconoce la historia porque está condenado a repetirla.
Sí, totalmente.
Bueno, pues tengámoslo en cuenta el próximo 28 de abril.
Y hay una cosa que comentabas ahora, pero es que esto ha durado hasta el siglo XX. O sea, esa amenaza de la excomunión se produjo en este país cuando el obispo Añoveros, en los años 80, se enfrentó, no antes, el obispo Añoveros se enfrentó a Franco. Franco dijo que lo expulsaba, cosa que no solo podía hacer el Vaticano, y el asunto se paró porque el obispo Añoveros le dijo que si lo expulsaba, lo excomulgaba. Inmediatamente se paralizó todo el aparato de Estado, dijo, uy, no, una excomunión no.
Sí, sí, sí. O sea que el peso de la excomunión no desaparece en la Edad Media.
No.
Sigue vivo en otros días. Sigue vivo.
Tan grave era ser excomulgado.
Ah, sí, sí, es lo peor de todo. Sí, pero
era apartarte de la especie.
Sí, sí.
Para un católico, sí.
Claro. El predominante era el catolicismo, ser apartado del catolicismo era ser apartado de la sociedad como un apestado, como un judío incluso.
Y no poder ir al cielo.
No, no, claro.
Vamos, porque era lo que ellos proclamaban era el cielo, era lo mejor. Por el infierno era terrible.
Cuando quemaban a un perfecto cátaro, sí, o a un cátaro normal, a un creyente, resistían muy bien el dolor, el fuego, las llamas, porque para ellos el infierno estaba en la tierra, ajá, en la misma tierra.
Ajá. Y pasando ese dolor o ese fuego, sí, entraban en... Uh-huh. En lo que era el cielo,
yo me metí,
¿no?,
en una novela que se llama El último hereje, en, uh-huh, la vida de Guillem Pellibaste. Fue un personaje muy interesante, que para los franceses pasó de puntillas. Entonces llegué a analizar todos los momentos de su vida, desde que nace en 1280 en una aldea cerca de René-le-Château. Uh-huh. Y por aquellas circunstancias de la vida fue encerrado como preso en el muro de Carcasona, la cárcel más terrorífica que ha habido en Europa. Uh-huh. Pero es que hoy día vas a Carcasona y le preguntas a los guías que dónde estaban las cámaras de terror. Dice, no, no, aquí no,
no
había ninguna cámara. Pero
o
puedo
no lo
decir
reconocen.
Una cosa, que cuando Viollet le Duc, el gran arquitecto del emperador Napoleón III de Francia, la época de Próspero Mérimée, empieza a llevar a cabo la restauración de la Cité de Carcasona, se encuentra que en los sótanos de la Torre de la Inquisición estaba hueco. Y entonces notó ese espacio vacío debajo. Y dijo Viollet-le Duc a los trabajadores que trabajaban con él, picar. Y entonces encontraron a 225 cadáveres que estaban con las manos retorcidas. Habían luchado hasta la última gota de su vida, sí, por poder salir de ahí. Es decir, una cárcel de personas vivas, que eso es lo peor que hay. Que lo que más tarde se llamó el alzapón, que es la puerta del infierno. Uh-huh. Entonces, claro que había la cárcel más terrorífica de todas, uh-huh, la del muro de Carcasona. Pero en los folletos, en los libros, se olvidan de ese apartado.
O sea, cerramos con el ciclo que hemos empezado, el dolor y el mal que existe en la humanidad.
Y cerramos, porque nos quedan 3 minutos.
Sí, para despedirnos.
Que esto ha pasado volando.
¿Los qué?
Senderos.
Los anteros.
Senderos.
Ah, los senderos.
Sí. No, nos vamos con una musiquita por debajo de Alan Parsons Project, que os recuerdo os puedo avisar de que en el mes de junio estará tocando en Barcelona después de haber rehecho su banda. Silence the Night, un tema del año 1982.
Un momento.
Sí.
Antes de que termines, porque vas a despedirnos ya, dinos cómo se llama el libro que vas a publicar ahora.
Sí, lo lanza al mercado Luciérnaga, que sí, es una editorial del Grupo de Planeta. Sí. Es un ensayo llamado Senderos con Alma.
Vale, Senderos con Alma. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo lo saca?
El 9 de abril.
El 9 de abril, bueno, pues ya hablaremos sobre él y cómo va funcionando. Igual volvemos a charlar.
Jesús Ávila, un placer. Yo pensaba que lo iba a ser, ha sido más de lo que me pensaba. Me pasa a veces.
Te asusta, pero... Josep María, así diciendo, yo pensaba que sí, pero no, no, sí, sí, pero más.
Pero,
para mí.
Pero ha sido extraordinario, todo un placer, y espero que no sea la última vez que nos veamos por aquí, porque estaré absolutamente encantado, y los oyentes seguro que también. También a ti. Muchas gracias.
Lola, aunque no he querido saludar, aquí está Lola siempre acompañando a Jesús.
Gracias, Mari Carmen.
Gracias a ti.
Gracias, Pep.
Gracias a tú, a vosotras.
Y Nadine, fantàstic. Recordeu que és una de les primeres dones que està al mando d'un equip tècnic amb una emissora de ràdio. Va, que hi ha molt progre por ahí suelto i no fa res. Aquí som de fer i no de parlar. I us espero la propera setmana. Sigueu bons, llegiu. Adéu-siau.
Adéu.